Bolilla 8. Léxico histórico del occidente medieval, la sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata, en la Irlanda premaestro Tavares.
¿Eh? La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia, con el profesor Gabriel Quidici.
Suena tremendo.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir.
Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Estamos escuchando Ayer de Melingo y del disco Tangos Bajos, pero el disco de Melingo. Llegaron muchos mensajes, no vamos a tener tiempo de leerlo, capaz que mañana lo leemos, porque ahora tenemos a Gabriel Quirici en el estudio de El Espectador. ¿Cómo andás, Gabriel?
Bueno, muy bien, muy bien.
No digo que tenemos a Gabriel y que estamos cortos de tiempo.
Tenemos poco tiempo, también me da pena por los mensajes y da pena también correr con la columna a veces. ¿No? Pero bueno, es lo que tiene el estar en vivo. La idea para hoy era algo muy similar a lo que es la introducción del espacio de la bolilla que te rifaste, ¿no? La Irlanda premaestro Tavares, era asociar lo que habíamos estado conversando la vez pasada de Lincoln y la guerra de secesión y la abolición de la esclavitud y todo lo complejo que fue aquel proceso con la fecha que se conmemora hoy, que es muy importante también, pero parecería que no tiene nada que ver, que es la batalla de Stalingrado. Porque hoy, hace ya casi 60 años, se rendía el ejército alemán en Stalingrado, en lo que era la primer gran derrota en el territorio europeo, ¿no? Que además fue el punto de inflexión de todo un avance del eje, pero sobre todo un avance alemán, también japonés, ¿no? Por el Pacífico, pero Alemania venía comiéndose los niños crudos, no solo Alemania, el Tercer Reich, y recién frente a la Unión Soviética, y tras una batalla larguísima, porque esto había empezado en agosto del 41 y terminó en el 31 de enero del 42, es más, 61 años hace esto, yo decía casi 60, no, ya pasaron los 60, cómo corre el tiempo para todos, ¿no? Bueno, y ese hecho parecería que tiene poco que ver con lo de Lincoln, sin embargo hay dos elementos, hoy simplemente los podemos dejar como titulares y para reflexionar y después meternos más en profundidad, ¿no? Bueno, por un lado, nosotros habíamos conversado el otro día cómo la abolición de la esclavitud terminó siendo un factor que operó durante la guerra de secesión, pero que no fue lo principal que buscó hacer Lincoln, porque se le partía el país, ¿no? Es decir, en determinado momento, cuando va a la reelección Lincoln en el año 62, o sea, están en guerra, los más radicales norteamericanos, Lincoln era un tipo que tenía mucha llegada en la izquierda, porque él era hijo de obreros, incluso tenía un pasado en ese sentido bien propio del self-made man americano, ¿no? El hombre de frontera, le exigían, bueno, ¿cuándo vas a abolir la esclavitud? ¿Cuándo vas a abolir la esclavitud? Y Lincoln les contestaba, bueno, yo si tengo que salvar la Unión sin abolir la esclavitud, la salvo igual. No se crean que el tema era que si se partían los Estados Unidos no iban a hacer lo que podían hacer, porque también Lincoln representaba grandes intereses comerciales e industriales de Estados Unidos. El Partido Republicano tenía esa veta de frontera con apoyos de izquierda, pero también tenía el apoyo de los, en ese momento, originales y nuevos grupos económicos. Estados Unidos recién en la década del 60 está procesando el pasaje al capitalismo monopólico, lo que ellos le llaman las corporaciones, que también apoyan al Partido Republicano y están en contra del sur porque lo consideran un régimen atrasado, libre cambista. Hay que recordar que el sur comerciaba directamente con Inglaterra y el norte quería el comercio protegido y el mercado protegido y con mano de obra libre. Entonces, en ese juego complejo, Lincoln termina aboliendo la esclavitud y el norte termina triunfando, ¿no? Y se acaba por fin la esclavitud en Estados Unidos y bueno, arranca todo otro proceso. Ahora, en Stalingrado, muchísimos años después, la URSS derrota y comienza el fin de lo que era el mayor proyecto racista universal que conocemos hasta el momento, ¿no? Es decir, el nazismo, más allá de todo un montón de explicaciones que ya vimos el año pasado sobre el totalitarismo propio de Alemania y la guerra, el nazismo tenía un proyecto de dominación racial universal, ¿no? Entonces, esta derrota del nazismo y lo que va a llamarse después el rodillo soviético, que es desde el Oriente, a partir de ahí los nazis no ganan ninguna batalla más en Oriente, pierden, hasta que Berlín cae en manos de la URSS, tienen una paradoja para mí muy interesante, que yo qué sé, son esas búsquedas que uno encuentra al mirar el pasado. En aquel entonces, para el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, que si bien era demócrata, había tenido una política de cierto acercamiento a los sectores negros de su país, porque los demócratas tenían un lastre muy fuerte, no eran abolicionistas todos. Bueno, Roosevelt tenía muy buena sintonía con Stalin y lo consideraba miembro del club de civilizados de Occidente para negociar. No veía en la URSS el totalitarismo que nosotros después nos educaron así, lo vimos con la Guerra Fría. Es más, Roosevelt tenía buena onda para negociar con Stalin. Obviamente que muchas cosas de Stalin tampoco se sabían porque estábamos
en el pleno. Roosevelt decía, no, pero si Stalin es buen tipo.
No digo que dijera eso, pero está claro, y hay análisis actuales de historiadores norteamericanos que muestran la gran diferencia, lo vimos también con el caso de Israel y del pueblo judío, la gran diferencia de la política de Roosevelt y Truman. Hay un cambio ahí muy interesante, donde obviamente vemos que los hombres también hacen la historia, no es solo que Estados Unidos siempre fue igual. Bueno, pero la cuestión que me parece interesante para ligar y para terminar es que cuando Roosevelt muera, bueno, ya estaba muy enfermo y ascienda Truman al poder, y ya con la victoria sobre el nazismo liquidada y sobre Japón también, Truman va a ser el que, digamos, disponga a tirar las bombas atómicas, va a comenzar la Guerra Fría. Y Stephenson, que es un historiador norteamericano muy reciente, publica un trabajo que se llama, yo digo la traducción, no, aviso porque puede estar mal dicho, ¿no? Pero La Guerra Fría como un proyecto norteamericano, ¿no? Como una construcción norteamericana. Y lo que hace Stephenson es empezar a ver cómo en realidad los asesores, entre ellos está Keenan, que era un asesor muy importante de Truman para elaborar su doctrina, empiezan a reutilizar el discurso de la época de la guerra de secesión, de la guerra civil, de Lincoln, para adaptarlo a un proyecto de dominio global norteamericano. Yo sé que esto queda simplificado y recomiendo a todos las lecturas de Stephenson, se puede encontrar en internet, en inglés es de Cold War as a US Project, ¿no? Como un proyecto norteamericano, la Guerra Fría como un proyecto norteamericano, pero lo que plantea es lo siguiente, miren qué interesante. Él dice, bueno, cuando la guerra civil, en determinado momento Lincoln, para salvar la Unión, empezó a hacer un planteo de la guerra como una casa dividida donde no hay lugar para los dos. Es decir, así no podemos seguir viviendo, uno se tiene que ir. Y ese uno que se tiene que ir es el demonio, es el mal, es Satanás, y es la esclavitud. Y esa esclavitud hay que terminarla porque va en contra del progreso, el desarrollo. En cambio, la libertad, la nación, la patria, todo eso es otro, digamos, hay como dos antinomias, para nada dialéctico, totalmente, pero están en guerra civil. Bueno, ese discurso lo recuperan los asesores de Truman, solo que van cambiando el sujeto y la dimensión. Ya no es la casa norteamericana, sino es el mapa mundi, ¿no? Y en el mapa mundi no hay lugar para los dos. El mundo está dividido. Y la esclavitud es, en vez del patrón sobre el amo negro, ¿no? Sobre el esclavo negro, es el rojo con el obrero esclavizado por el totalitarismo. Y la libertad de lo bueno es lo que representa Occidente. Y de esa forma, retomando aquel discurso de la guerra civil, pero adaptándolo de una forma comprensible para ellos, también con sus claves políticas y su historia reciente, porque igualmente había herederos todavía de la guerra civil en 1940, ¿ah? Empiezan a generar el enemigo rojo, que hasta hacía poquitos años, y con esta fecha que recordamos hoy, más que nunca, había sido un aliado reciente, y hasta, y lo tiro para recordar también a Hoffman, ¿no?, que simplemente, hasta cierto punto la URSS en muchas cosas tenía una raíz común con los Estados Unidos. Y para redondear y hacer el saludo final, y con esto nos vamos hasta la próxima, voy a recordar esto, porque siempre hay puntos en común que a veces se nos pierden, ¿no? Yo lo mencioné la otra vez, y ahora solamente voy a leer para terminar con un breve documento. Lincoln, yo lo dije, fue saludado por Marx. Y miren qué interesante lo que le dijo Marx cuando ganó la reelección. Le mandó una carta que se publicó en este periódico de los izquierdistas republicanos que querían que hubiera la esclavitud, y dijo Lincoln, Marx a Lincoln: los obreros de Europa tienen la firme convicción de que, del mismo modo que la guerra de independencia en América dio comienzo a una nueva era de dominación de la burguesía, ahí como diciendo, bueno, ahí empezaron a dominar los burgueses, decían, la guerra americana contra el esclavismo inaugurará la era de la dominación de la clase obrera. No la presagió tan bien, pero bueno, ellos ven en el presagio de esa época venidera en que Abraham Lincoln, hijo honrado de la clase obrera, Marx trata de tirarle siempre eso, le ha tocado la misión de llevar a su país, a través de los combates sin precedentes por la libertad de una raza esclava, a la transformación del régimen social. Creían incluso los marxistas, los comunistas, Marx siempre estuvo en contra del término marxista, que con estos cambios Lincoln podía despertar un cambio social en Estados Unidos. Claro que al matarlo, el Partido Republicano terminó siendo más el partido de los sectores dominantes, ¿no? Y bueno, no sabemos qué hubiera pasado si Lincoln hubiera vivido. Eso sería una linda ucronía.
Por ahí se ataba la cabra, entonces. Bueno, gracias, Gabriel.